Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este segundo aire, presentamos una entrevista con Ernesto Martínez Bucio, director del Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. La película se estrenó este año en el Festival de Cine de Berlín. Durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, habló para nuestro programa El Cine I sobre el interés de explorar nuevas formas narrativas, como utilizar imágenes fragmentadas y metáforas visuales, hasta la experiencia de mostrar la película en distintos festivales del mundo.
¿Cuál es la película que más te ha sorprendido hasta ahora?
More, yo... ahorita la cuenta no la tengo así específica, pero...
¿Saben cuántas llevan o no?
Según yo, llevo 21.
Ok, buen número.
Y nos falta Sentimental Value, Valor Sentimental de Joachim Trier, que es una de las más...
¿Y tienen boletos para esa?
Sí.
No, ya se volvieron expertos, en conseguir boletos.
Y también teníamos yo tengo dos para Hamlet mañana, pero me parece que nos vamos a ir antes de Hamlet, y ando viendo si cambio unos de Hamlet para mañana y la vemos hoy.
¿Pero cómo que tienes dos? ¿Te sientas en dos lugares o cómo le haces?
No, pues con el Santi.
Ah, ok, muy bien, ya entendí. No entendí.
De las que he visto, podría decir que Frankenstein me sorprendió muchísimo.
Ok.
Es algo que realmente creo que no se espera mucha gente, es una reinterpretación muy bella, con una actuación de Jacob Elordi increíble, un final de verdad que uno de los mejores finales que he visto en lo último que he visto de cine.
¿Vieron que anunciaron que van a venir a presentar la película?
Sí, lo vimos y digo, estamos muy, muy emocionados. Y Frankenstein me sorprendió muchísimo, también de la inaugural. El Agente Secreto me pareció totalmente fantástica.
Peliculón,
y digo, la pudimos ver, More. Me parece que esa secuencia final de esa persecución con esta canción así me parece increíble. Y podría decir que a lo mejor de todas esas, mi favorita podría ser Bugonia de Yorgos Lanthimos, que me parece que esta dupla de Jesse Plemons y Emma Stone funciona mejor que nunca. Es una película original, una película sorprendente y que en parte es como macabra, dices, Lanthimos haciendo de las suyas, y sorprende, no decepciona para nada. Y pues a ver qué tal están estas últimas dos que nos faltan, More.
¿Tú, Santiago?
More, o sea, además de incluir a Frankenstein en lo más destacado de la lista, yo creo que me quedo con No Other Choice. La verdad fue una grata experiencia. Siento que me encantó poder reír con cientos de personas en la sala, viendo una película coreana, que es tanto comedia como thriller, como película de crimen. También disfruté mucho como Fernando de Bogonia, no tanto como él, porque es de sus directores favoritos, Lanthimos, pero también disfruté de Las Locuras, disfruté de Olmo.
Sí, con Corea pasa que conocemos, ahí sí, valga la referencia, la punta del iceberg, ¿no? Sabemos que tienen una industria mediática potentísima, conocemos algunos nombres propios y nos hemos quedado con el ojo cuadrado con estos nombres propios, ¿no? No me parece que sea gratuito que Bong Joon-ho y Parásito haya sido la primera película no hablada en inglés que se llevara el Oscar a mejor película, ¿no? Está también la música como parte de su industria cultural, está también la televisión como parte de su industria cultural. Entonces, la verdad es que pues es casi una garantía meterse a ver una película coreana. Me llama mucho la atención lo que dice Santiago, porque sí, nos vamos a encontrar seguramente cosas muy interesantes. Están los nombres de antes, como Kim Ki-duk, pero lo que no conozcamos de Corea, pues tenemos mucho tiempo para seguirlo descubriendo. Vamos a ir a música, jovenazos, y volvemos en un momento. ¿Podemos ahora sí oír a Kiss, mi queridísimo Dimitri? Que suene el guitarrazo acá en el Cine I por Ibero 90.9. Ahí viene, no se preocupen, no se desesperen. Están levantando de la tumba al Konsama.
En lo que sale eso, yo vi Return to Seoul, película coreana en 2022.
¿En dónde?
En Morelia, cuando estuve por allá. Excelente película, la verdad. Hablando de la garantía de las películas coreanas, me tocó ver esa de Regreso a Seúl en ese entonces y me pareció una excelencia. Había otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía el caso de un niñito que estaban dándole... Bueno, había sido abandonado y estaban buscándole padres.
Venga de ahí. Ahí están los aplausos.
¡Bravo!
Esto es Kiss en el cine y recordando a Ace Frehley, en su tristísima partida de esta semana. Ay, güey, perdón. Seguimos en vivo platicando acá con los enviados a Morelia del cine y de las conversaciones y pláticas que tuvimos en la semana. Yo sé que hay varias más que seguiremos utilizando las próximas semanas, ¿no? Pero otra de las cosas interesantes que pudimos hacer mientras andaba yo por allá todavía, Santiago, Fernando, fue ir a ver juntos El Diablo Fuma y Guarda las Cabezas de los Cerillos Quemadas en la misma caja de Ernesto Martínez Bucio y escrita por Karen Plata. Pudimos platicar con ellos, que además de ser pareja son socios creativos, y nos contaron muchas cosas muy interesantes alrededor de la película y de su proyecto, un proyecto que además no es la primera vez que hablamos en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y de él, que yo ya tuve la suerte de verlos presentar en Premier Mundial la película en Berlín en febrero y de ver que ganaron el premio de Mejor Ópera Prima en el prestigiosísimo festival allá donde está fría la mañana, la tarde y la noche. Pero bueno, nos hablaron, nos compartieron, nos dijeron que la película ha viajado mucho y esto suena más o menos así.
Lo presentamos en Hong Kong, lo presentamos en Polonia, en Brasil. Entonces se ha presentado por todo el mundo y hemos podido ver las reacciones del público y de la crítica en diferentes partes del mundo, ¿no? Y saber que está gustando en diferentes lugares.
Nos platicaron también, Santiago, sobre lo importante que es para ellos no nada más presentar la película aquí, sino empezar a trabajar en sus siguientes proyectos y en sus siguientes pasos. La verdad es que es interesante ver a dos jóvenes cineastas que están teniendo éxito, Santiago, y que no se limitan a querer repetir lo que ya hicieron, ¿no?
Justo, More, ese sentimiento, ese valor que buscan ellos es que con sus próximas películas no se queden estancados con todo lo que lograron en El Diablo Fuma, ¿no? Y esa emoción, esa búsqueda de cumplir, es algo que la verdad se sentía con muy buena vibra a la hora de entrevistarlos. Principalmente a Karen, me encantó cómo se expresaba con tanta emoción sobre su película y sobre qué seguía, ¿no?, para su carrera.
¿Qué es más o menos esto?
Un momento muy, muy crucial para nosotros de decir, sí, lo hicimos bien, pero no, lo podemos hacer mejor. O sea, no repetirnos, siempre uno cae en la tentación.
Tú le preguntaste sobre lo que significaba haber nacido donde había nacido, Fernando.
Así es, le preguntamos a Ernesto y a Karen sobre qué es ser mexicano o mexicana en un país, pues ahora sí que en el que pues existe mucha desigualdad y que es, bueno, particularmente la respuesta de Karen nos cautivó muchísimo.
¿Qué es?
Es muy complicado definir al mexicano. Somos una mezcla de muchísimas cosas, de muchísimas culturas y no sé, o sea, tú, Karen, creo que lo tienes...
Algo hermoso y terrible a la vez.
Ok, es una muy buena definición. Este, habla menos Karen, pero dicen netas más grandotas, ¿no?
Sí, sí.
Este, algo hermoso y terrible a la vez.
Una cosa como lo que le preguntaba del Toro, ¿no? ¿Cómo combinas en tu cine cosas bellísimas y terribles a la vez? ¡Ay, sí. México!
Es que exactamente, sí, sí. Tienes razón, me vino ahorita a la mente
esa respuesta también, ¿no?
Es sí. Que soy mexicano.
Claro, creo que lo
enuncio
bastante
bien. No hay como opción,
bien. ¿No? Sí, efectivamente.
También platicamos con ellos sobre la memoria, ¿no? Y sobre cómo la utilizan en esta historia que después de haberla visto un par de veces, este, me da gusto poder comentar que ya platicamos con Ernesto y que vamos a traer a proyectar acá en próximos días a la Ibero, ¿no? Este, en un espacio en donde las películas se van ganando sus foros, ¿no? Y las películas van consiguiendo, pues, algo importante en la vocación de los cineastas, que es que la vean la mayor cantidad de personas posibles. Esto nos dijeron sobre la memoria.
La memoria no es perfecta.
Dejar huecos es importante porque entonces, al haber huecos o espacios no rellenados, obligas al otro a que los complete.
Otra vez Karen, ¿no? Dando clases en la entrevista, sí, dejas sí. Al otro que complete los huecos, en una lógica de contar desde un lugar distinto. Nos platicaban Karen y Ernesto que después de haber estudiado en muchos lugares, yo tuve la suerte de conocer a Ernesto acá en la Ibero cuando era alumno de intercambio. Venía de Guadalajara, de acá de la Ibero, y de estudiar en la Ibero se fue al CCC, pero luego fueron a una escuela muy interesante de cine experimental en el País Vasco, que es la escuela de Elías Querejeta, y sí se ve en su cine esta idea o esta búsqueda de tratar de encontrar un lugar diferente desde donde hacer las películas. Alrededor de esto, nos comentaron.
Entonces, esta creación de huecos obliga y incita a la gente a que quiera completar. Creo que es algo natural del ser humano querer.
Y tenemos un clip más que creo que continúa junto con esta misma idea, Dimitri, porfa.
Esa exploración sobre la memoria o esa reflexión sobre la memoria que hicimos fue determinante como para decisiones estéticas, decisiones técnicas, ¿no? ¿Qué lentes usar? Usar lentes más largos para entonces tener menos campo de visión y entonces para ver menos, o sea, para mostrar menos y que el espectador tuviera que completar. En edición lo mismo, usar elipsis y pues nada.
Y a partir de eso, ya no sé quién quiera concluir, Fernando, Santiago, se habló también de la nostalgia, ¿no? Y de la relevancia de tratar de apegarse a algo que no necesariamente se vivió y que de cualquier manera a partir de eso es un dispositivo que puede funcionar de manera narrativa, ¿no?
Sí, More, porque digo, una parte de la película pues trata de esto, ¿no? Una abuela que cuida de sus niños y que empieza a perder poco a poco la memoria. Y este tema de la memoria es una de las preguntas que le hizo Santiago, que lo acaba de mencionar. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que Ernesto dijera que, bueno, esta película está ambientada en los 90s y que mencione, es que era otra época. Es que había un smog como no tienes idea, y yo que no había nacido.
Tú no existías en los 90.
No, y obvio, y de hecho hasta me dieron un zape casi que cuando...
No, bueno, uno nace cuando puede, ¿no? Está bien.
No, claro, pero no, más que nada cuando estaba estudiando en la Ibero o en el CC, ahí sí fue como de, ¿cómo que en el 2005 no había nacido? Pues no, yo no había nacido. Pero sí, esta parte se me hizo interesantísima que haya mencionado cómo pues las cosas antes eran diferentes, que la Ciudad de México en esa época olía a plomo, que había una cantidad de smog. Yo que no soy de la ciudad y yo que no soy de esa época, es algo que se me hizo muy muy interesante. Y yo bueno, estoy a la espera de cualquier proyecto que haga Ernesto. Me parece que es un proyecto muy interesante, muy emotivo, y me parece que Santiago quiere concluir con sus palabras.
Sí,
sí, más que esta charla nos sirvió muchísimo para, más que platicar sobre la película, es comprender cómo técnicamente y narrativamente es increíble ver la hazaña que logran con esta evocación de la memoria, justo como decían los clips de la entrevista, las técnicas en la cámara. También nos contaba Ernesto que usó un tripié, un handicam especial para grabar desde el punto de vista de un niño y no desde un punto de vista de un adulto, que pues para la trama, para la narrativa sirve, ¿no? Y eso sin duda, recibirlo desde las mentes creativas detrás de este proyecto fue increíble.
Sí, bueno, una vez más, otra de las cosas sabrosas de los festivales es ir, encontrarte con la gente que hizo las películas que te sorprenden, y a partir de ver esas películas poder establecer una conversación alrededor de ellas.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.